17 minutos para las 4 de la tarde. Les decía antes de la pausa que íbamos a detenernos en estos minutos en el fenómeno del carnaval y en un abordaje muy particular que fue objeto de tratamiento académico y que ahora se pone al alcance del público a través de esta edición de fin de siglo. Un abordaje del carnaval vinculado con la construcción de la identidad, con los valores, de qué forma el carnaval también a lo largo del tiempo ha ido incidiendo o no en estos procesos. Y para conocer más de esto, estoy recibiendo a la autora de este trabajo, Isabel Sanz, una uruguaya que está estudiando, o que está terminando ya allá sus estudios, y ha empezado la tarea docente en Estados Unidos, en New Orleans. Bienvenida,
Isabel. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a vos y a todos los oyentes.
Bueno, el gusto del reencuentro.
El gusto del reencuentro, porque...
Hace tiempo no nos veíamos, ciertamente.
Sí.
¿Hace cuánto no venías por acá?
No, estoy viniendo cada seis meses. No dejo pasar más de un año porque me muero angustia. Estoy en Estados Unidos desde hace 8 años ya. Y sí, vengo siempre porque yo necesito estar acá, ¿viste? Esto es lo mío. Entonces,
bueno, ¿terminaste el doctorado?
Terminé el doctorado en la Arizona State University hace un año. Es un doctorado en estudios culturales en español. Y cuando me planteé qué tema iba a ser para mi disertación, que es ese requisito que nos ponen para terminar la carrera, yo necesitaba encontrar algo que me motivara mucho, porque es un trabajo muy fuerte, muy duro, y elegí un tema con el que siempre estuve contenta y me felicito por haberlo elegido, como es este estudio sobre identidad y globalización en el carnaval. Porque la globalización como tema, como preocupación, como análisis de lo que es el mundo hoy, me venía preocupando desde hace varios años, y yo que necesito explicarme todo.
Y... complicado eso.
Sí, nunca estoy satisfecha, pero bueno, en fin. Y el carnaval, que me divierte muchísimo, siempre lo disfruto tanto por todo lo que tiene de música, de fantasía en la imagen, el humor, y la sutileza que tiene para poner de manifiesto algunos temas desde el punto de vista de la cultura popular y de lo que es la gente de barrio, ¿verdad? A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura popular, me siento muy identificada y lo disfruto mucho. Entonces, eso fue la síntesis perfecta.
Sí, bueno, esa fue la elección del tema. Te permitió trabajar desde allá, además, con tranquilidad, con los materiales, el acceso a la información, o tenías que acceder a fuentes que estaban aquí también.
Sí, más o menos. Yo empecé a juntar material desde hace algo más de 2 años. Hace 2 años específicamente estuve acá varias semanas juntando lo que había en ese momento, lo que pude recolectar, que fueron... Bueno, empecé con entrevistas a periodistas para que me dijeran qué espectáculos se dedicaron específicamente a tratar la identidad o los temas de la globalización, porque la globalización en sí casi nadie lo mencionaba en ese momento, cada vez se menciona más, ¿verdad? Pero bueno, y hablé con periodistas, hablé con letristas, con artistas de carnaval, hablé con hinchas, la gente del Museo del Carnaval, que me dio muchos contactos. Entonces ahí fue reconstruyendo una serie de materiales, cantidad de libretos de Agadu, DVDs, copias que me dieron las murgas, la gente de las murgas, y discos que conseguí en las disquerías, que tampoco había mucho material. Ahora se está reeditando mucho, pero hace 2 años es increíble lo que ha crecido la difusión en un par de años. Pero bueno, conseguí ese material, me lo llevé, y los 2 últimos carnavales me los vi todos por internet. Sí, en los canales que transmiten BTV y TV Ciudad. Entonces me lo veía en directo, y bueno, eso me permitió también identificar, a ver, quiénes hablan de la identidad o de los temas de la globalización y de qué manera, que es lo que estudio yo acá en este libro.
Claro. ¿Fue difícil contarle a ese tribunal en Nueva Orleans que era el carnaval uruguayo o no?
Bueno, el doctorado hice en Arizona.
En Arizona.
Y mi profesor, mi jefe, es David Foster, que es un gringo que sabe muchísimo, hace 30 años o más que está estudiando el teatro latinoamericano, en particular el argentino y el brasilero. Mira. Pero aún así, él quedó muy agradecido que yo le hubiera traído este tema, porque no lo conocía. Entonces él me dejó total libertad sin conocerlo mucho. Su primera impresión es, esto es algo como para entendidos, ¿verdad? Me dice. Y yo digo, ah, bueno, realmente no tenía esa percepción, tal vez yo sea una entendida. Y bueno, me dieron mucha libertad. Después tenía a Carmen de Urioste, una profesora española que, como es de Andalucía, ya conoce el carnaval gaditano, entonces tenía toda esa percepción desde el punto de vista español, y me aportó materiales y una perspectiva un poco diferente, pero ya como yo también es actriz, también conociendo desde adentro el tema de lo que es el escenario, el espectáculo, estar ahí. Y también tuve en mi comité profesional, digamos, un profesor puertorriqueño fanático que se fascinó desde el primer momento que yo le llevé unos videos de Murga, y un profesor chileno, Guillermo Reyes, que además es dramaturgo. Mira, y que todos me apoyaron muchísimo a estar. Y como te decía, fascinado porque es algo que no conocen. A nivel de imagen esto deslumbra, a nivel de sonido no llena las expectativas, porque dice, estos desafinan, ¿cómo es este sonido de la murga? Entonces,
Isabel, ¿y el carnaval uruguayo nació como un espectáculo forjador de identidad?
No sé cómo nació, yo estoy estudiando el periodo de 2000 al 2008, básicamente, con algún espectáculo anterior. Pienso que sí, porque yo entiendo que la identidad es lo que hacemos. Y desde el momento que hacemos algo nos sentimos identificados con eso porque nos involucramos con todo nuestro ser. Entonces me imagino que sí, como ahora se está reflejando en estos últimos carnavales lo que somos hoy en día, ¿verdad?
Y allí, bueno, en este trabajo te detuviste en algunas letras de murgas, en algunos cuplés. ¿Cómo hiciste esa selección?
Esa selección fue con la ayuda de toda la gente que consulté acá en Uruguay cuando estuve hace 2 años. Y hablando con los periodistas, ellos rememoraban a ver qué espectáculos trataban específicamente estos temas. Entonces yo fui tomando nota, y algunos de los espectáculos clave fueron el primero que yo menciono ahí, que es el cuplé de los símbolos patrios de la Gran Siete en el 97, que fue a raíz del lío que se armó con el Cuarteto de Nos cuando habían sacado el día que Artigas se emborrachó, que se armó todo ese lío a nivel de discusión pública, y la Gran Siete sacó este cuplé. Entonces, ¿qué significan los símbolos desde el punto de vista de la identidad? ¿Son importantes o no? La Gran Siete obviamente que lo discute. Para la Gran Siete son otros los símbolos patrios y es otro el criterio. Pero es un punto de importante en la discusión, ¿verdad? Porque los símbolos sí son importantes desde el punto de vista de la construcción del Estado Nacional en sus orígenes, y como que no existe un país si no los tiene. Entonces, a partir de ese momento yo empiezo a analizar otros espectáculos, por ejemplo, La Patria, el espectáculo de La Patria, el espectáculo de Doña Identidad, que específicamente abordan el tema. Porque en realidad la identidad aparece permanentemente, aunque la mencionemos o no como tal, en los espectáculos. Entonces, voy avanzando en el tiempo y veo cómo la perspectiva de las murgas jóvenes también es un poco diferente de las murgas anteriores de la época de la salida de la dictadura.
El caso de la Mojigata, por ejemplo, que tratás acá.
Que es absolutamente crítico y fatalista, también un poco hasta demasiado negativo, parece a veces, o incluso la Garrate Catalina, que en el último espectáculo no fue tan extremo, pero en un año atrás había salido con el cuplé de las maestras y el ejemplo de la mochila, en que presentaba la carga que los niños llevan en la espalda, esa mochila tan pesada y tan difícil de llegar, es el peso de Uruguay, y que nuestro destino es reventarnos y fracasar. Bueno, entonces yo pongo todos esos ejemplos juntos y trato de sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Cómo va evolucionando la imagen de país que nosotros tenemos, o de uruguayos, como nosotros mismos, y cómo nos enfrentamos al otro global, por decirle de alguna forma?
En este periodo que tú estudiaste del carnaval uruguayo, Isabel, se produjo un cambio histórico a nivel político, como fue el triunfo de la izquierda a nivel nacional. ¿Percibiste cambios, por ejemplo, en las letras de las murgas a raíz de este cambio de la circunstancia política?
Bueno, ahí en general se mantiene como que una prescindencia o un compás de espera. Me da la sensación que nadie se quiere meter a criticar muy a fondo, o que no está muy claro cómo hacerlo, o qué posición tomar, que en algunas cosas parecen bien, otras mal. No hay una posición muy radical con respecto al gobierno actual, salvo en algunos puntos. Por ejemplo, este año la Gran Siete sí sale con una crítica, Tabaré, que si nos votás esta letra no te vamos a votar otra vez, algo así. No me acuerdo exactamente las palabras, pero era eso lo que cantaban ellos. Entonces, sí, aparecen cosas como que se reafirma, se apoya todo el tema de la política en materia de persecución de la gente que violó los derechos humanos. En eso sí, hay una definición a favor de que meter a los torturadores presos, a los dictadores presos, pero con respecto a temas económicos es un poco más relativo, hay más discrepancias con respecto a los impuestos. También la Gran Siete hacía una crítica que por un lado era a favor y por otro en contra. Entonces, las posiciones son un poco encontradas. Sí, no hay una definición. Claro, se ve que hay un desconcierto, que no hay una posición muy clara en cuanto a qué decir públicamente.
Isabel, los temas que vienen del ámbito internacional, temas de información que vienen de los más diversos países, ¿se ha ido incorporando al mundo del carnaval con este proceso de globalización que tú mencionas?
Sí. La murga está, o el carnaval en general, ¿verdad? Está incorporando todo lo que es nuevo todos los años. Esa oportunidad y ese desafío de decir que pensamos frente a todo lo que es nuevo es una de las riquezas del carnaval, ¿verdad?
¿Hay más mirada actual hacia afuera de lo que había en el pasado?
Ay, mira, yo no sé comparar con periodos anteriores, claro, porque yo no los he estudiado en profundidad, pero sí hay una incorporación de muchas cosas de lo que es la globalización en términos de qué pasa, el término globalización que aparece, que antes no aparecía, ¿verdad? Y los temas, los grandes temas de la globalización, que son la inmigración o las migraciones en general, debido a lo que se le llama como eufemismo, ¿verdad?, la flexibilización del mercado laboral, que deja mucha gente fuera del mercado de trabajo o con grandes inseguridades, que provoca la emigración de mucha gente, ¿verdad? El tema de las tecnologías, que está muy asociado al consumo también, y el tema de las corporaciones, que a ver, ¿quién tiene el poder actualmente? ¿Son los estados nacionales, los gobiernos, o son las corporaciones, los organismos financieros internacionales los que están tomando las decisiones más importantes? Ese es uno de los temas de la globalización. ¿Los estados nacionales sí o no? ¿Verdad?
Sí, sí. Y eso nos remite al concepto mismo de la soberanía también.
Totalmente, totalmente. ¿Dónde está? Ese es el tema por excelencia, digamos, de la globalización, más allá de todo lo que significa la compresión, como lo llaman, la compresión del tiempo y el espacio debido a las tecnologías.
Y desde una perspectiva, de un abordaje cultural, Isabel, desde ese punto de vista, para las identidades locales, ¿la globalización es buena o es mala?
Bueno, eso depende de cómo lo tomes. Es un gran desafío. Yo pienso que es un gran desafío porque en materia de propaganda, del consumo, o sea, la ideología en materia cultural y económica de la globalización es promover que consumamos bienes y servicios, etcétera. Entonces, la única opción que nos está dejando esa ideología que se presenta como la ideología, la única después de la muerte de todas las demás, ¿verdad? Es la ideología del mercado, que es capaz de regular todo, y entonces nosotros tenemos como alternativa a nivel individual votar y consumir. ¿Queremos ser eso o queremos ser otra cosa? Entonces, si queremos ser otra cosa, si queremos ser más nosotros mismos, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que ver quiénes somos y qué producimos. Entonces, una de las de las tesis de este libro, uh-huh. es decir, justamente, el carnaval es una gran oportunidad para construirnos a nosotros mismos. De hecho, lo estamos haciendo siempre, ¿verdad? Porque al recrear permanentemente, cada año, un espectáculo en que hablamos de nosotros mismos, de lo que sucede en el Uruguay, de lo que sucede en el mundo, nos estamos reafirmando y estamos presentando lo que somos a través de una estética muy particular que a la vez es muy popular, ¿verdad? Y que permite la discusión a nivel masivo de grandes temas, que son temas importantes para todos.
¿Puede haber un carnaval for export? ¿Un carnaval uruguayo for export?
Bueno, yo creo que sí, que sí. O sea, de hecho lo está viendo porque hay muchos grupos que están viajando a la Argentina, a España, a distintas partes del mundo, y ya no solo a las comunidades de uruguayos en distintos países, sino a alcanzar otros públicos. En mi experiencia, que yo le he presentado este tema en conferencias en distintos lugares de Estados Unidos, en muchas conferencias, en España, en Argentina, ellos se fascinan con lo que es la imagen de los carnavaleros, los vestuarios, los maquillajes, son impresionantes, realmente. Son muy creativos porque es una libertad total, es carnaval, ¿verdad? Todo vale. Entonces, se fascinan a nivel de imagen y a nivel de sonido los despisto un poco, ¿verdad? Porque es un sonido que algunos me identifican, pero es un sonido como los años 40, los 50, o desafinan, dice alguna gente, bueno, en fin, eso es un poco más discutible, pero también depende de los lenguajes y los temas. Yo he conversado mucho sobre el cuplé del sueño americano, por ejemplo, de la Garrate Catalina 2005, que el sueño americano, donde yo estoy viviendo, obviamente en Estados Unidos, está permanentemente como referencia entre las comunidades de inmigrantes. ¿Qué es el sueño americano? Y acá la Catalina lo presenta como a través de un símil de la empresa McDonald's, con la ideología de que triunfar es salir adelante pisando las cabezas de los demás, ¿verdad? Que esa es la ideología de las corporaciones. No importa lo que hagas, si triunfas, ese ideal del triunfo capitalista, ¿verdad?, sin tener en cuenta consideraciones sociales. Entonces, eso es lo que, ese cuplé en particular lo comprende cualquiera, más allá de lo que tiene local, porque era una referencia a cuando ganó el gobierno del Frente, de cómo McDonald's se iba a ajustar su estrategia a la ideología de estos comunistas, como dicen ellos, que están en el gobierno. Entonces, depende un poco de los mensajes. Otros textos que son, otros espectáculos que son mucho más locales, sí, seguramente son, ellos lo ven como algo para entendidos. ¿Sí?
Entonces, bien, y en tu caso, Isabel, ¿acariciás el sueño americano? ¿Vas detrás del sueño americano?
No, ¿qué es el sueño americano? A mí qué me importa. Para ellos es el sueño de
¿querés los años quedarte 50. Allá? ¿Querés quedarte allá? ¿Querés integrarte allá?
No, o sea, esta experiencia de estos años ha sido muy interesante, muy dura en algunos momentos.
¿Cuántos años?
Llevo 8 años. Viví 3 años en Florida, en un pueblo que se llama Gainesville, en la Universidad de Florida. 4 años en Arizona, en una ciudad que se llama Phoenix. En el medio del desierto de Arizona, ¿verdad? Todas experiencias culturales muy interesantes. Y ahora desde hace un año estoy viviendo en Nueva Orleans, que es una ciudad preciosa, que tiene una riqueza cultural impresionante y que es la única que tiene un carnaval propio en todo Estados Unidos.
Mira.
Así que también me interesa mucho por eso. Voy a ver si puedo armar algún intercambio ahora. Pero quisiera volver porque ya fueron muchos años afuera. Yo me fui por un motivo económico, porque me había quedado sin trabajo y no había oportunidades, la pasé muy difícil en una época.
Ajá. ¿Y te fuiste de acá
y
para allá?
Me fui a estudiar, fui una emigrante privilegiada porque fui con trabajo y con ingreso a una universidad, pero aún así no es mi medio, no es mi cultura, y yo creo que el aporte que realmente puedo hacer desde el conjunto de la experiencia que tengo es aquí, lo quiero hacer para mi gente, que es la que me ha dado todo lo que tengo.
Está allí. Bueno, muy bien. Te están llamando por teléfono.
Ah, el loco, el celular.
Está aquí, estamos en vivo, con Isabel Sanz, esperando... esperando el regreso,
Ojalá que
se produzca.
Ojalá
allí,
que se me dé.
Como ella lo dice... Les recuerdo a los oyentes, el libro se llama Identidad y Globalización en el Carnaval, lo acaba de editar Fin de Siglo. Aquí tenemos en portada la foto.
Qué linda esa foto,
¿Quién es?
Se llama Victoria, es de Agarrate Catalina. Uh-huh. Esa foto es del espectáculo 2006, cuando el fin del mundo.
Muy lindo.
El de las cucarachas.
Allí
precioso vestuario
sonrisa,
y una sonrisa contagiosa.
Sí. Bueno, Isabel, un gusto que hayas estado por aquí.
Muchas gracias por tenerme en el programa.
Hasta la vuelta.